dijo.
Más de 200 intelectuales cubanos firman una carta en protesta contra el fraude electoral en Venezuela. Se eleva a 32 el número de feminicidios en Cuba. Preocupa a la población cubana la escasez de alimentos y los prolongados apagones. En auge la campaña de candidatos estadounidenses a la Casa Blanca. Y fuerzas ucranianas continúan su mayor ofensiva sobre territorio de Rusia.
Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy jueves 15 de agosto de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. Los proyectos Árbol Invertido, Alastensas e Incubadora impulsan dentro y fuera de Cuba una carta abierta contra el fraude electoral en Venezuela, que ha sido firmada por decenas de intelectuales y artistas cubanos. Yolanda Huerga tiene las reacciones.
Numerosos intelectuales y artistas cubanos y organizaciones de la sociedad civil de la isla han firmado una carta abierta contra el fraude electoral en Venezuela y para exigir el cese de la persecución a los opositores al régimen de Nicolás Maduro.
Para ayudar a sensibilizarse y movilizarse en el apoyo al pueblo de Venezuela.
Dijo el escritor exiliado en Madrid, Francis Sánchez, fundador y director de la revista independiente Árbol Invertido.
Los cubanos que nos sentimos tan reflejados en esos deseos de libertad del pueblo de Venezuela.
Recientemente, el diario oficialista de Venezuela, Ciudad CCS, publicó una carta firmada por dirigentes políticos, funcionarios y personalidades internacionales en la que califican las protestas en el país suramericano como una operación desestabilizadora del imperialismo.
Entre esos cubanos había muy pocos intelectuales, eran exministros, ministros actuales, pero no firmando como funcionarios, como parte del aparato político ideológico del totalitarismo en Cuba, para tratar de dar una imagen a la comunidad internacional de que había realmente un movimiento intelectual en Cuba que de manera espontánea estaba apoyando la dictadura de Venezuela.
Entre los firmantes cubanos de la carta pro Maduro está el exministro de Cultura Abel Prieto y Alexis Triana, presidente del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIT. Los cubanos independientes destacan en su texto que uno de los objetivos de la carta de apoyo a Maduro es crear la falsa idea de que el gremio intelectual latinoamericano y en especial el de la isla valida las formas no democráticas de poder.
Esta maniobra política que está haciendo el tirano de Maduro para legitimar su régimen de terror es una réplica de algo que ha venido haciendo la dictadura cubana aquí en la isla durante muchos años.
Advirtió el pintor y grafitero Julier P., residente en La Habana. Los signatarios del documento independiente subrayan la responsabilidad de ayudar a entender lo que pasa en Venezuela a muchas personas que viven en países democráticos que aún con buena voluntad no conocen el totalitarismo.
Para mí es una obligación moral firmar esta carta contra la aberración que se comete en Venezuela por el dictador Nicolás Maduro y sus cómplices sátrapas.
Afirmó desde la capital cubana el escritor Ángel Santiesteban.
Y es un honor acompañar a intelectuales, artistas y académicos para salvar la honra de Cuba. Cuando aparece una carta firmada por otros exponentes oficialistas de la cultura cubana y de la izquierda enferma latinoamericana, que no les importa el abuso y los asesinatos que están ocurriendo en Venezuela.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La muerte de una adolescente en Santiago de Cuba eleva a 32 el número de feminicidios en la isla en lo que va de año. Yanelis Núñez, especialista del Observatorio Alastensas, dio detalles a Radio Martí en comunicación telefónica desde España.
Los observatorios alastensios, yo creo
consiguieron verificar el feminicidio de Jennifer Vargas Gómez, sucedió el pasado 13 de agosto por parte de su expareja. Es una muchacha joven porque cursaba el 10º grado en el Instituto Preuniversitario Rafael María Mendive, según lo publicó la misma página de Facebook de esta escuela. Falleció en el hospital producto del ensañamiento con que fue agredida. Esto eleva la cifra de casos de feminicidio a 32, de los que los observatorios independientes han podido verificar en el 2024. Siempre, cada vez que conversamos sobre un feminicidio, reiteramos las demandas que le hacemos al régimen cubano y que está obligado a cumplir, que son la tipificación del feminicidio dentro del Código Penal, el acceso a las cifras oficiales de asesinatos, aunque de forma reciente reportaron una cifra de 110 feminicidios. Esas cifras no son las reales, más que nada porque solo incluyen los casos en los que el feminicida ha sido enjuiciado y solo a las mujeres mayores de 15 años. Exigimos, por supuesto, la Ley Integral contra la Violencia de Género, el fomento de una perspectiva de justicia y reparación. ¿Qué pasa ahora con la familia de esta joven? ¿Qué seguimiento le da la asistencia social para este proceso de duelo, para la recuperación?
La defensora de derechos humanos, Anamely Ramos, actualiza la situación del artista Michael Castillo Pérez, conocido como Los Orbo, quien se encuentra confinado en la prisión de máxima seguridad Kilo 5 y medio en Pinar del Río.
Este agosto de 2024 es un mes complicado para la situación de Michael porque es su cumpleaños, el día 20 de agosto es su cumpleaños. Entonces, bueno, se revuelven muchos recuerdos y toda la situación emocional, ¿no?, que invade a un preso. Él ha estado sintiéndose mal con un virus que no sabemos exactamente de dónde procede, pero sabemos también que está siendo bastante común incluso para las personas que están en la calle, que están libres. Es un virus que tiene síntomas muy diversos, a veces le ha dado fiebre, dolores de cabeza, dolores en las articulaciones. El virus va y viene, por lo tanto él no presenta una situación de gravedad ahora mismo, pero sí de malestar intermitente. Estamos en función de hacerle llegar los medicamentos que necesita, porque en efecto en la cárcel no hay medicamentos y bueno, él padece también de migraña. Estos síntomas del virus le pueden reforzar, ¿no?, esa patología que tiene a largo plazo. Por lo demás, Michael sigue en la misma situación, la misma prisión, la misma compañía, intentando estar lo mejor de ánimo posible y bueno, vamos a ver qué podemos hacer para su cumpleaños, para que no pase inadvertido y para tratar de que él esté lo mejor posible, aunque su situación no va a cambiar para bien hasta que esté libre.
La expresa política Yolanda Santana Ayala denunció a Radio Martí el acoso policial que sufre su familia, el que aseguró tiene como propósito que abandone su activismo como dama de blanco.
Yo me llamo Yolanda Santana Ayala, dama de blanco, expresionera política. Hoy nuevamente denuncio a la dictadura por acoso hacia mi familia, la policía política y la seguridad del Estado. Esta es la tercera vez que citan a mi hijo por gusto, porque quieren que yo deje de ser dama de blanco, que yo me quite de las damas de blanco. Si no, van a llevar preso a mi hijo, a mi hija o a mí. Yo le dije a ellos que yo no me voy a quitar de las damas de blanco. Hoy nuevamente vino el jefe del sector a citar nuevamente por orden de la seguridad del Estado a mi hijo Javier Rodríguez Santana a la PNR del Capri a las 10 de la mañana. Yo denuncio a esta dictadura y denuncio a la seguridad del Estado por acoso hacia la familia de Yolanda Santana Ayala, mi familia, y por acoso hacia mi persona.
En 2018, Santana Ayala fue condenada a un año de cárcel con internamiento por impago de multas, un mecanismo que utiliza la seguridad del Estado cubana para llevar a prisión a opositores por supuestamente violar los dispositivos de seguridad u operativos de vigilancia a los disidentes. Entre tanto, preocupa en demasía a la población cubana la escasez de alimentos y los prolongados apagones. Tomás Cardoso con la información.
Concluida la primera quincena del mes de agosto, continúan los apagones y el desabastecimiento de alimentos que se venden por la canasta básica en la mayoría del territorio nacional cubano, advirtieron residentes desde varias provincias de la isla a Martín Noticias. En San Andrés, en Holguín, Damaso Alberto Fernández señaló que la situación en el poblado es crítica.
Ayer fue de 8:00 de la noche hasta las 1:05 de la madrugada. Un pueblo a 14 de agosto, que solo y exclusivamente reciba 2 libras de azúcar por persona y más nada, ¿cómo puede sobrevivir?
Desde Baracoa, el periodista independiente Emilio Almaguer asegura que continúan las multas a las MIPYMES y el mercado estatal solo tiene deudas atrasadas con el pueblo.
No hay un establecimiento estatal que pueda competir con el particular. Es decir, que ellos quieren bajar los precios, pero no compiten. Aquí los apagones siguen contando y sonando. Aquí son 4 horas de electricidad y 4 horas a oscuras.
Jordan Marrero Huerta vive en el poblado de Sibanicú y nos contó.
La electricidad se está yendo de 6 a 7 horas. En este mes de agosto, por la canasta básica, 2 libras de azúcar per cápita por persona para el mes completo.
También en el poblado rural de Carlos Rojas, en Jovellanos, en la provincia de Matanzas, todo continúa en precariedad, destacó Ania Zamora Carminati.
La canasta básica fue un poquito de arroz y 2 libras de azúcar. Y con el problema de las MIPYMES, el pollo se ha perdido todo. Así que la situación es de mal en peor.
En Guira de Melena, Artemisa, vendieron 2 libras de azúcar a inicios de mes. Y es todo, comentó Marta Domínguez.
Abusivos los apagones, la falta de higiene, aquí no se recoge basura.
En las últimas 2 semanas se han incrementado los cortes del fluido eléctrico en la ciudad de Santi Espíritus, reportó el comunicador Adriano Castañeda.
Los apagones en la provincia de Santi Espíritus, cada 4 horas te da un apagón aproximadamente entre 4 y 6 horas. Este mes de agosto, sin el arroz.
Desde horas de la madrugada estuvo este miércoles Lady Tavares en una cola para comprar la balita de gas que le correspondía, para la cual llevaba 3 meses en lista de espera, nos dijo desde Camagüey.
Ayer se fue 6 de la mañana y vino 6 de la tarde, 12 horas. El abastecimiento no existe, este mes han traído 2 libras de azúcar.
Y en Pinar del Río, José Rolando Cázares concluyó.
Todos los días hay apagones, son 2 o 3 veces en el mismo día. Este mes todavía el arroz no ha llegado, ni aceite, ni pollo, y ahora con las nuevas medidas a los MIPYMES, el desabastecimiento viene más todavía.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La crisis con el servicio de recogida de basuras es un mal generalizado en Cuba, en momentos en que la isla está inmersa en una mezcla epidémica de dengue y oropouche. La insalubridad es un foco de contagio y propagación. Los detalles con Luis Guardia.
La crisis con el servicio de recogida de basura es un mal generalizado en Cuba. A pesar de las continuas quejas de la población, las autoridades gubernamentales no dan solución al problema.
Eso mismo digo yo, ¿qué cosa es? No, está todo igual.
A pesar de las continuas quejas de la población, las autoridades gubernamentales no dan solución al problema.
¿Qué peste?
El mosquero, los ratones, habiendo casas aquí con niños menores de edad.
La peste, no hay quien viva aquí adentro. Las moscas dentro de la casa, no hay quien viva tampoco.
La crisis ha escalado a tal magnitud que el oficialista diario Granma ha tenido que reconocer que el Estado partido no puede solucionarla. ¿Qué servicios comunales no cuenta con la disponibilidad de camiones para recoger la basura? Mientras insisten en penalizar a quienes la boten en la vía pública.
Yo voy con mi latón y lo vacío allí, en el piso, porque ya los latones están llenos.
Atrás quedaron los años de gloria de la capital cubana, convertida hoy, según sus críticos, en un gran basurero. Luis Guardia, Martín Noticias.
Nos vamos ahora a noticias de Estados Unidos, cuando son las 5 y 13 minutos de la tarde. Un comité del Congreso de Estados Unidos inició una investigación sobre la decisión de la administración Biden de congelar el programa de parol humanitario que permitía la entrada legal a los Estados Unidos a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. En una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se exige que sean divulgados los documentos y comunicaciones sobre la pausa de los procesos de libertad condicional para los migrantes de esos 4 países. Entretanto, en plena campaña y mientras recorren el país con sus respectivos partidos, los candidatos a vicepresidente de Estados Unidos, el demócrata Tim Walz y el republicano J.D. Vance, tendrán su primer debate televisivo. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Cuando quedan 82 días para las elecciones presidenciales y menos de un mes para el segundo debate presidencial, el primero con Kamala Harris como candidata a presidente, el aspirante demócrata a la vicepresidencia, Tim Walz, dijo que aceptó debatir con su rival republicano J.D. Vance el 1 de octubre y que se emitirá por la cadena de noticias CBS. En Filadelfia y como parte del rally de campaña junto a la vicepresidenta Harris, Walz dijo ante una multitud:
No veo la hora de debatir con él si es que decide salir de la comodidad de su sillón.
El gobernador de Minnesota luego confirmó su compromiso en un mensaje a través de su cuenta de X. Nos vemos el 1 de octubre, J.D., y agregó, J.D. Vance comparte la peligrosa y retrógrada agenda de Donald Trump para este país. Por su parte, cuando se le preguntó sobre un posible debate, el candidato a vicepresidente republicano, J.D. Vance, puso algunas condiciones. Queremos analizar realmente los debates, a los moderadores y hablar un poco sobre las reglas, dijo. Pero horas después, en la cadena Fox, redobló la apuesta.
Creo que deberíamos debatir más de una vez. Nos veremos el 1 de octubre, pero deberíamos repetirlo porque es importante que los estadounidenses conozcan nuestros puntos de vista.
Vance, actual senador por Ohio, agregó además que espera sea un debate real y no esos debates falsos donde en realidad no hay público, y sostuvo que no van a entrar en un debate basura de los medios de comunicación. Hay que recordar que la vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial demócrata, y el candidato republicano Donald Trump tienen previsto debatir en la cadena ABC News el 10 de septiembre. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
La actriz estadounidense Gina Rowlands ha fallecido a los 94 años de edad. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La actriz de 94 años falleció rodeada de su familia en su residencia de California. En junio, su hijo Nick Cassavetes había indicado que su madre sufría de Alzheimer desde hacía 5 años. Rowlands nació en 1930 en Wisconsin, en una familia de padre senador estatal y su madre pintora y actriz. Estudió en la Academia Estadounidense de Drama de Nueva York y en 1953 conoció a John Cassavetes, un griego estadounidense con el que se casó un año después y con quien formó una carismática y explosiva asociación en la gran pantalla. Rowlands protagonizó 10 películas realizadas por Cassavetes, con quien estuvo casada por casi 35 años hasta su muerte en 1989. Por la película Una mujer bajo la influencia en 1974, la actriz ganó el Globo de Oro y tuvo su primera nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Su segunda aspiración a los premios de la Academia fue por la cinta Gloria en 1980.
Cinco 5:17 y continuamos ahora con más noticias. Fuerzas ucranianas continúan su mayor ofensiva sobre el territorio de Rusia, mientras Estados Unidos y sus aliados mantienen el respaldo a la lucha de Ucrania para defenderse de la agresión rusa. Con los detalles, Yoconda Tapia.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que sus fuerzas habían avanzado unos pocos kilómetros y que se estaba logrando el objetivo de reponer un fondo de intercambio de prisioneros de guerra y destacó:
Cuanto más se destruya la presencia militar rusa en las zonas fronterizas, más cerca estará nuestro estado de la paz y de la verdadera seguridad.
Funcionarios ucranianos dijeron que Kiev estaba creando una zona de amortiguación para proteger a su población contra los ataques. La incursión de Ucrania parecía dirigida a obligar a Moscú a disminuir su avance a lo largo del resto del frente dentro de Ucrania, aunque el Ministerio de Defensa ruso también informó sobre intensas batallas a lo largo del frente ucraniano y dijo que sus tropas habían tomado mejores posiciones en varios puntos. Ucrania dijo hoy que no había señales de que la presión militar rusa estuviera retrocediendo a lo largo del frente oriental dentro de sus fronteras e informó que los combates más duros en semanas se están viendo cerca de Pokrovsk. El tema fue abordado el miércoles en la Casa Blanca y a tiempo de reiterar que Estados Unidos continúa su firme apoyo a Ucrania, la portavoz Karine Jean-Pierre destacó: Esta es una administración que se ha centrado mucho en asegurarse de que los ucranianos tengan lo que necesiten para defenderse de la agresión rusa, y eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 años, y sin duda este seguirá siendo nuestro compromiso. Apoyados por enjambres de drones, artillería pesada y tanques, las unidades ucranianas han ganado una franja de la mayor potencia nuclear del mundo y las batallas están en curso hoy a lo largo de un frente de unos 18 kilómetros dentro del territorio ruso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La líder opositora venezolana María Corina Machado rechazó la sugerencia del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de realizar nuevas elecciones en Venezuela. Este es un reportaje enviado desde Caracas.
Ante periodistas chilenos y argentinos, a través de una conferencia de prensa online, María Corina Machado calificó como un insulto la propuesta del presidente de Brasil, Luis Lula, quien planteó convocar una nueva elección presidencial en Venezuela.
Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron.
Machado recordó que tienen el 83% de las actas que demuestran que Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, ganó con más del 67% de los votos.
Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Nosotros confiamos en la organización ciudadana y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar. Y otros fueron asesinados.
También descartó la posibilidad de un gobierno de coalición, otra de las propuestas del presidente de Brasil.
Hay que tener mucho cuidado porque los ejemplos a los cuales se hacen referencia son ejemplos en los cuales han habido diferencias de orden política entre los grupos en conflicto, pero ambos han sido grupos democráticos o por lo menos no involucrados en actividades criminales. Y este no es el caso. Nosotros estamos ofreciendo incentivos y salvaguardas, pero una transición a la democracia.
La noche de este miércoles, en su programa de televisión, Diosdado Cabello aseguró que no están dispuestos a participar en una nueva elección.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, empresas de tecnología informática están usando inteligencia artificial para suplantar a familiares y amigos que han fallecido. Danilo Fuentes Cortés con los detalles.
Mitigar la pérdida de un ser querido fallecido recurriendo a una inteligencia artificial que imita su voz, su cara y su forma de interactuar puede generar la ilusión de que se sigue en contacto con la persona a través de Internet, como si la muerte fuese tan solo ingresar en el ciberespacio para siempre. Estamos en el amanecer de esta clase de servicios fúnebres y una investigación alerta de los riesgos psicológicos de esta pseudo-relación post-mortem. Los llamados fantasmas digitales o dead bots son entidades de inteligencia artificial que simulan los patrones lingüísticos y los rasgos de personalidad de personas difuntas. Algunas empresas ya ofrecen estos servicios, proporcionando un tipo totalmente nuevo de presencia en la Internet. Investigadores han examinado varias clases de situaciones que podrían darse en esta naciente industria de la recreación digital de difuntos para personas allegadas, un campo de la inteligencia artificial que catalogan como de alto riesgo. Cuando una persona se registra en vida para ser recreada virtualmente tras su muerte, la inteligencia artificial que adopta su identidad tras fallecer podría ser utilizada por las empresas para enviar spam a los familiares y amigos vivos con notificaciones no solicitadas, también recordatorios y actualizaciones sobre los servicios que prestan, pasando a esas personas a sufrir una situación definible más o menos como ser acosadas digitalmente. La situación puede ser peor si la persona que ha perdido a un ser querido carece de la capacidad legal para que se suspenda la simulación mediante inteligencia artificial de ese difunto. Esto puede suceder con facilidad si su ser querido firmó en vida un contrato que obliga a la empresa a recrearle digitalmente tras su muerte durante un largo periodo de tiempo. También, si la persona se ha acostumbrado a la compañía virtual de esta versión digital de su familia fallecida, no le resultará fácil desactivarla o bloquearla, y el conflicto moral resultante será difícil de resolver. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y ahora es tiempo de deportes con Alfred Álvarez.
Y hoy en los deportes, la gimnasta estadounidense Jordan Chiles y el equipo olímpico de Estados Unidos bien podrían sentirse como protagonistas de una novela, ya que se encuentran atrapados en un escenario cada vez más surrealista mientras intentan recuperar su medalla de bronce. Los esfuerzos que están haciendo para recuperar esta presea que Chile habría ganado durante el ejercicio en el suelo de los Juegos Olímpicos de París 2024, se están topando con obstáculos cada vez más extraños y el martes se produjo un nuevo giro en la saga en curso. El jefe del panel de tres personas del Tribunal de Arbitraje Deportivo, que dictaminó que la investigación inicial de Estados Unidos sobre la puntuación de Childs en el ejercicio de suelo se presentó fuera de plazo de un minuto y concedió el tercer lugar a la rumana Ana Barbosu el sábado, lleva años representando los intereses de Rumanía. El doctor Hamid G. Garabi, Philip Sands y Son Lu formaban parte del panel del que Garabi era el presidente, según el TAS, que es el referido Tribunal de Arbitraje Deportivo de Gimnasia. En el currículum de Garabi puede consultarse en el sitio web también de esta misma entidad, que figuran numerosos casos en los que ha representado a Rumanía en casos de arbitraje. El Instituto Internacional de la Prevención y Resolución de Conflictos fue el primero en informar sobre los vínculos jurídicos de Garabi con Rumanía. Mientras que en un hecho lamentable, el padre de Lamine Yamal, estrella de Barcelona y España de 17 años, fue hospitalizado tras ser apuñalado en un parqueo cerca de Barcelona, informó la policía española. Los policías llamaron a las 9:10 p.m. hora local el miércoles, luego de que el padre de Yamal, Munir Nasrouni, fuera apuñalado en el pueblo de Mataró, a 30 kilómetros de Barcelona. La víctima fue transferida al Hospital Universitario Hermanos Trias y Pujol en Valdona, con varias lesiones que no involucran peligro para su vida. Tres personas fueron arrestadas el miércoles en conexión con el apuñalamiento y permanecen en custodia policial. La policía aún no descarta hacer futuros arrestos porque está buscando a un cuarto sospechoso. Nasrouni celebró recientemente con su hijo la conquista de la Eurocopa 2024 en España. Y fue una verdadera noche mágica para Kylian Mbappé. Le tardó solamente 68 minutos para iniciar su cuenta con el Real Madrid, ya que la superestrella francesa ayudó a los merengues a imponerse 2-0 ante el Atalanta en la final de la Supercopa de la UEFA Champions League. La Supercopa se disputa entre los ganadores de la Champions League y de la Euroleague de la semana de la temporada pasada. Ambos conjuntos tuvieron una primera parte muy igualada, en la que Thibaut Courtois realizó una impresionante atajada con la punta de los dedos que impidió a Mario Pasalic marcar el que parecía que iba a ser el primer gol del conjunto italiano. Finalmente, el Real Madrid abrió el arco en el minuto 59 cuando Federico Valverde remató tras una brillante jugada por la banda de Vinicius Junior. Así que vamos a pasar del fútbol y de la noticia de la gimnasia al béisbol de las grandes ligas, porque esta noche hay actividad poca, pero hay actividad de 8 partidos. Los Atléticos de Oakland estarán visitando a los Mets de Nueva York, mientras que los Marineros de Seattle visitan a los Tigres de Detroit, los Dodgers de Los Ángeles se miden con los Cerveceros de Milwaukee, los Bravos de Atlanta con los Gigantes de San Francisco, Boston visita a Baltimore, Washington a Filadelfia y Minnesota se mide con los Rangers. Estos fueron los deportes hoy. Soy Alfred Álvarez. Hasta mañana.
Una serie de televisión de los años 50 le gustó tanto a una señora de nombre Irma que cuando su hijo quiso ser artista le dijo: ponte Chayanne, te queda bien ese nombre. Y así lo hizo este joven que nació en Puerto Rico el 28 de junio de 1968. Y Chayanne salió al mundo a cantar, bailar y romper corazones dentro de un público femenino al que nunca ha decepcionado por ser no solo un ídolo, sino un hombre centrado, de bien, jamás envuelto en escándalos escabrosos de revistas amarillas. Cada canción de Chayanne lleva aparejado el obligado tarareo, porque ¿quién no se aprendió Tu pirata soy yo, Tiempo de vals y Completamente enamorados? Si no bastan estos títulos, entonces hay que sumar Atado a tu amor, Dejaría todo y Tú te vas y la más movida, Torero. Cuando comenzó lo hizo en un grupo juvenil llamado Los Chicos, pero quien se basta por sí solo, brilla por sí solo. Por eso no está atado a nada que no tenga el sabor del triunfo y el aplauso, la foto y el autógrafo. Ha versionado canciones y hecho duetos, películas y telenovelas. Y cada vez que sale al escenario refleja la luz del que amanece para trabajar y hacer el bien. Y cada vez que se refugia en su silencio, lo hace para sí mismo y los suyos. Chayanne, qué tipo más chévere. Sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.